El tema que yo quiero compartir en esta noche tiene que ver con el sometimiento a Dios, con el hecho de que de someteos a Dios. Ese es el título del mensaje, someteos a Dios. Y entonces vamos a ir a esa escritura que ustedes ya saben, al libro de Santiago, en el capítulo 4. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis? Porque no pedís. Y dice más el verso 3: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Dice el verso 4: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ahora viene el verso 7: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Versículo 8: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Palabra de Dios, amén. Palabra del Señor. Aunque yo quiero en este día predicarles acerca del versículo 7, pero yo no puedo dejar pasar estos versos que hemos leído, todos los demás 9 versículos, que me parecen también muy importantes. Muy importantes porque es el contexto en el que se encuentra. Ahora más después voy a estar diciendo algo acerca del contexto de esta lectura. Pero entonces en Santiago 4:7 dice: someteos. Someteos a Dios. Por eso el mensaje se llama someteos a Dios. Yo digo que uno debe invertirse toda la vida en esta partecita: someteos a Dios. Ya el resto, lo que sigue diciendo, es consecuencia nada más de lo primero. El hecho de que nosotros podamos resistir al diablo y que éste tenga que huir es una consecuencia de lo primero. Es decir, que hay mucha gente que quiere invertir más tiempo en resistir al diablo para que el diablo tenga que huir. Según ellos, invierten mucho mensaje en esta parte, pero pasa muy rápido la parte más esencial, la parte más fundamental. Que aquí lo esencial de este versículo es: someteos a Dios. Someteos pues a Dios. Es la esencia de este versículo. Lo demás es solo el resultado, lo que uno va a tener al someterse a Dios. Entonces vamos a estudiar nosotros esta partecita: someteos a Dios. Y digo estudiar porque vamos a ver un momentito lo que esta palabra significa en el idioma original, es decir, aquí en el griego, lo que significa esta palabra, porque son dos palabras. Someteos son dos palabras griegas. Escúchenme con atención, porque esta palabra someteos principalmente es una palabra militar. Es una palabra militar, un término. Y entonces lo que significa es ordenar abajo. Someteos, literalmente en el griego, significa ordenar abajo. Porque es hupo, que es una palabra griega que significa debajo. Hupo significa debajo. Y tazo, que es la otra palabra, significa ordenar. Entonces sería como ordenar abajo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir la escritura? Que la palabra someteos, que principalmente es un término militar, significa estar abajo. Es someterse, eso es someterse, es estar abajo. No vaya alguien a pretender estar arriba de Dios. Estar abajo es entender que es más importante lo que Dios tenga que decirme que lo que yo pueda decirle a Dios. Es más, porque hay gente que quiere aconsejar a Dios. Hay gente que quiere, espere, ¿cómo que jupotazo? ¿Cómo es eso que yo tengo que estar abajo? Espere, yo quiero estar arriba. Y hay gente que mal comprende la escritura. Y ahora estoy viendo que esto se va a poner interesante. Porque hay gente que quiere sentarse y decirle, no, Dios, el asunto no es así. Espérate, yo pensaría que el asunto... Y empiezan a darle a Dios una cátedra, un grupo de consejos. A decirle a Dios cómo sería el asunto. A querer aconsejar a Dios y decir, Señor, es que yo creo que debería hacerse así. Y Dios lo que requiere es que nos sometamos. Que nos sometamos, que estemos abajo. Someteos es estar abajo. Y entonces, si uno busca esa palabra, también significa obedecer. Diga conmigo, obedecer. Ustedes saben que uno, en el contexto de Dios, o no contexto, en el concepto de Dios, obedecer es esto: que si Dios tiene 10 estatutos y alguien obedece 9 de ellos, ya no está obedeciendo a Dios. Tiene que obedecer los 10. Es decir, que es una obediencia perfecta. Por eso yo les he dicho a ustedes y he enseñado en otro momento que la vida del creyente debe ir en avanzada, perfeccionando la obediencia. Es decir, que cada día uno obedece más a Dios. No cuestiona a Dios. Si Dios lo dice, simple y sencillamente hay que hacerlo. Por ejemplo, aquí está lo que Dios dice. Todo lo que diga este libro no se puede cuestionar. Pero hay gente que quiere más bien, Señor, ¿por qué no escribimos este otro verso? Porque y hay gente que quiere cambiarle el verso a Dios y decirle, no, es que el verso debería ser así. No. Por eso es que esta palabra es muy importante. ¿Y por qué el Espíritu Santo utilizó un término militar aquí? Yo no sé si ustedes han visto el sometimiento de los militares, de esa gente que son tan educados, que si entra el jefe, para que usted entienda, rapidito ellos todos hacen una reverencia. Ellos tienen un respeto muy importante, hay una conducta, porque de otra manera no funcionaría. Entonces en Dios tiene que ser así. Dios requiere que nosotros estemos abajo. Y ahora van a ver ustedes qué bonito cómo Dios va dando las cosas. Entonces también significa obedecer. Pero una obediencia a medias, eso no es una legalidad. Eso no está bien delante de Dios. Dios requiere una obediencia total. Y no solo eso. Escucha. Aquí la palabra obedecer es que uno obedezca con unas intenciones correctas, unas motivaciones correctas. No que alguien diga, yo obedezco a Dios porque no me queda de otra. Ya ahí hay algo que no va bien. Esta obediencia es con las intenciones correctas, las motivaciones correctas. ¿Qué me empuja a mí? ¿Qué es lo que me constriñe a obedecer a Dios? ¿Qué dice la Biblia? El amor a Cristo. El amor a Cristo nos constriñe cuando uno me impulsa. Es el amor a Cristo lo que me impulsa a obedecer. Es una obediencia madura, una obediencia de una persona madura. También significa someterse. Yo me someto, pero también vuelvo y digo, tengo los motivos correctos para someterme. No digo yo me someto porque ya hay que queda. Y esto es una realidad, esto es una verdad. Porque la gente, hay textos en la escritura que son muy fáciles de obedecer, pero hay otros que pareciera ser que ya no son tan fáciles. Ahora, si el Señor me trae algún recuerdo, algún pasaje de eso, yo se lo digo. Si el Señor me lo trae a memoria. Algún pasaje donde normalmente la gente se queda titubeando. ¿Tendré o no tendré? ¿Lo haré o no lo haré? Hay otros que son muy fáciles. Bueno, ya me llegó uno. Está bien. Lo que dice Hebreos en el capítulo 10 y en el versículo 25, que habla de congregarse. Y dice que hay algunos que tienen por costumbre no congregarse. Es decir, si Dios requiere que uno se congregue y uno no se congrega, pregunto, ¿estoy obedeciendo a Dios o no lo estoy obedeciendo? Entonces ya ahí hay uno, pero seguramente esta noche puede ser que empiece a salir otro. Texto nada más para que los meditemos. Recuerde usted que la palabra, si la palabra nos incomoda, la palabra está causando algo en nosotros. La palabra siempre viene con esa intención de despertarlo a uno, porque este mundo quiere que uno esté dormido. El mundo y su Dios, porque el mundo tiene un Dios, ¿verdad? Hay un príncipe de este mundo y él quiere que uno esté dormido, y si no muerto, pero que esté dormido. Ya que no lo puedo matar, bueno, que se duerma y lo paraliza. Hay gente que está adormecida, les inyectan y se duerme. Y usted los ve y otras veces ya no los ve. Están adormecidos. Así quiere el mundo. Pero entonces por eso el Espíritu Santo viene por la palabra y dice, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos, dice más. Ahí llega la palabra, porque Dios requiere que sus hijos estén velando, que estén despiertos, que estén prestos. Estamos viendo estas palabras de obedecer, de someterse. Ahora, recuerden ustedes que hay unos resultados. No diga usted, yo con este sometimiento que tengo a Dios, mediocre, es decir, que medio le cree a Dios, no pretenda usted que el diablo va a huir. No, el diablo no va a huir, el diablo duerme con usted. Sí, si alguien no se somete a Dios, lo que la Biblia dice es que el diablo no huye. Porque por mucha resistencia que usted le ponga, el diablo dice, ¿qué resistencia? El diablo se queda y dice, no seas tan ridículo. Si no hay sometimiento, hasta el diablo sabe eso, porque el diablo también sabe Biblia. Y si no, ustedes recuerdan a Jesús en Mateo 4, cuando fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y el diablo vino para tentarlo y lo tentó con la palabra de Dios. Porque el diablo sabe que lo único bueno es la palabra de Dios. Y entonces dice, voy a tomar este argumento, porque Jesús como es el Hijo de Dios, y yo voy a llevarlo a que él dude. Si eres el Hijo de Dios, quiso poner ahí la duda. Por supuesto que Jesús es el Hijo de Dios y es Dios. Y de inmediato dijo, pero también está escrito. Jesús, eso fue una guerra de palabras. Qué falso el diablo, ¿verdad? Tomando la palabra de Dios. El diablo sabe palabra, conoce palabra. Y muchas veces llega la gente y le dice, no, pero es que la Biblia dice que te quedes en... Y empieza con una cosita y otra, quédate así, que mira. Y empieza el diablo a trabajar en el asunto. Y usted dice, pero pastor, no diga tanto diablo. No, es que no soy yo, la Biblia lo dice. La Biblia dice diablo, yo no puedo ponerle otro nombre. La Biblia dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo. Pero hay gente que más bien en cuanto al llamado de Dios, más bien resisten a Dios. ¿Y cómo pretenden que el diablo entonces huya? No, yo si a alguien voy a resistir es al diablo, pero antes voy a someterme a Dios. Y someterme a Dios es un todo, es completito todo el asunto. Y yo sé que aquí hay gente muy valiente, muy, muy de Dios, pero es importante que usted maneje este tema para que usted también le predique a otros, porque al final eso es lo que uno recibe de gracia, lo da de gracia. Este mensaje es para predicarlo a otros. Nos mide a todos. Y usted dice, no, mi medida está justa, porque Dios ama las pesas justas, la medida justa, las adulteradas no. Pero si usted la palabra llega y nos mide y usted dice, vamos bien, entonces Dios le está diciendo, vamos bien, pero hay alguien que no va tan bien. Y yo te quiero que lleves este mensaje a esa persona. Así que vayamos pensando esto así. Es obedecer, es someterse y es estar sumiso. Es estar sumiso. Entonces ya vimos que la palabra Someteos, en el original, lo que significa es estar abajo. Por eso es que nosotros estamos abajo de Dios. Amén. Es decir, Dios está arriba. Nosotros estamos así, sometiditos. Dios está arriba. Y el diablo ahí sí estaría bajo la planta de nuestros pies también. Pero de otra, si nosotros que alteramos el orden, entonces nos equivocamos y al final vamos a tener terribles consecuencias. Ahora entonces, escuchen con cuidado. Someteos a Dios significa que debemos sujetarnos a Él, que debemos estar listos para escucharle y obedecerle. Amén. Ustedes recuerdan en los días de Moisés, en los días de Josué, en los días del pueblo de Israel, en aquellos días, que había una guianza de Dios. El pueblo tenía que esperar, su líder, su caudillo, tenía que esperar por la directriz de Dios. Si la nube se movía, ¿qué tenía que hacer el pueblo? Moverse. Ellos iban siguiendo la nube. Si la nube se movía, aunque ellos tuvieran sueño, tenían que moverse, porque ellos estaban siendo guiados por Dios. Si uno de ellos no se movía, quedaba expuesto. El hecho de que se moviera siguiendo la nube es como cuando está lloviendo muy fuerte y usted tiene un paraguas, y si usted quita el paraguas se moja. Pero si usted ahí va con su paraguas, ¿verdad? Es diferente el asunto. El pueblo de Israel, ellos debían siempre de seguir la nube. Hoy día la gente pareciera ser que quiere mover la nube. Hoy día la gente quiere hacer a la nube, muévete para acá. Y entonces la gente dice, Señor, ¿tú quieres que yo vaya a esto? Y le hace al Señor así a la nube del Señor. Shh. Y dice, sí, sí quieres. Sí, sí, tú quieres que yo vaya. Quieren mover la nube. Porque hay una mala enseñanza. Yo escuché a un predicador enseñar acerca de esto. Que antes el pueblo se movía si Dios se movía. Pero que ahora nosotros nos movíamos y Dios se movía con nosotros. Pero yo no creo tal cosa, porque todo comienza en Dios. Todo comienza en Dios. Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo justo comienza en Dios. Entonces puede ser que en algún momento Dios diga no. Porque el pueblo podría decir, Señor, mira, ya llegó el tiempo, ya es la hora, debemos de movernos. Y no. Es como, por ejemplo, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. ¿Recuerdan ustedes que ese lugar santísimo era un lugar, un cuartito, un cuarto oscuro? Era oscuro. Por supuesto que cuando venía la chequiná de Dios, la gloria de Dios, cuando Dios manifestaba su gloria, aquello resplandecía. Era el mismo Dios que proyectaba luz a aquel cuarto, a aquella habitación. Pero el sumo sacerdote tenía que someterse y esperar hasta que Dios quisiera, hasta que Él quisiera manifestar su gloria. Podían pasar horas y Él tenía que estar quieto esperando, reverentemente. Ah, no, pero la gente hoy quiere la chequiná de una vez. Que venga la gloria. La gente, y esto vuelvo y digo, es una mala enseñanza. Yo quiero hoy, queridos, apelar al hecho de que todo comienza en Dios. De que hay momentos donde si Dios dice avancen, hay que avanzar. Si Dios dice detente, hay que detenernos. Si Dios dice haz, hay que hacer. De eso estoy hablando en esta noche cuando le digo someteos. Por eso hemos dicho, debemos de estar listos para escucharle y para obedecerle. ¿Cuándo es que escuchamos nosotros a Dios hablar? Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Debemos estar listos para escucharle y obedecerle. No sea una cuestión nada más de oír, sino que sea también una disposición en el corazón para obedecer, para obedecer. Amén. Hemos de ser tiernos, prestos, humildes, como vimos antes, no orgullosos, no ser duros delante de Dios, sino estar prestos en humildad. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. El reino de Dios es para humildes. Y usted dice, bueno, yo todavía tengo un poquito de orgullo, tranquilo, porque todavía estamos en el proceso. Usted va a llegar sin ese orgullo, yo también. Si algo queda, Dios lo va a ir. Por eso estamos en el proceso. Todavía nos quedan cosas, muchas cosas. Unos menos, otros más. Nos quedan cositas, pero Dios está tratando con eso. Nada más no nos salgamos de ahí, que Dios está tratando. Amén. Muy bien. Entonces, someteos. Tiene que ver con cerrar los oídos, tapar los ojos delante de las tentaciones, delante de los consejos, porque hay otros que van a querer someterte también. El mundo va a querer someternos, el diablo va a querer someternos. Pero la Biblia dice, no nos equivoquemos, debemos de someternos a Dios. El sometimiento no es a un hombre, es a Dios. Amén. Es a un Dios. Así que lo hacemos también empleando las Escrituras como la espada del Espíritu para repeler toda tentación, todo dardo, toda oferta de las tinieblas. Por eso es que necesitamos tener siempre preparada la espada del Espíritu. Cuando habla de la armadura en Efesios 6, dice, y sobre todo, ¿qué dice? La espada del Espíritu, que es el arma que nosotros tenemos para atacar. La espada del Espíritu. Amén. Así que entonces, queridos, yo vuelvo y repito, lo demás, el hecho de que el diablo huya, será una consecuencia del sometimiento a Dios. Les dije que le iba a decir algo acerca del contexto de Santiago 4:7. Nosotros vemos que el contexto de Santiago 4:7 tiene que ver con Dios, el mundo y el diablo, diciendo que la amistad del mundo es enemistad para con Dios. Oigan eso, que la amistad, y esa palabra amistad en el original significa mucho cariño. La palabra amistad significa mucho cariño. Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que el mucho cariño al mundo, ¿verdad? Cuando usted tiene, se encariña mucho con el mundo, eso es enemistad. Y esta palabra enemistad es hostilidad y es oposición. Y usted ama mucho al mundo, se vuelve una persona contra Dios, porque es enemistad para con Dios. Y cualquiera, pues, que quiera ser amigo, ¿verdad?, del mundo, se constituye en enemigo. Y esa palabra enemigo es adversario. O es con Dios o es contra Dios. O nosotros somos con Dios o somos contra Dios. Eso es una realidad. Pareciera que no, pero es así. Y la Biblia lo dice y no podemos discutir eso. La Biblia lo dice. Repito, que la amistad del mundo es enemistad para con Dios. Y cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo. Ahora hay que hacer una aclaración. Nosotros estamos en este mundo, pero nosotros no somos de este mundo. Sin embargo, estamos y no podemos huir de esta realidad. Nosotros tenemos que proyectarnos en este mundo, ser la sal y ser la luz. Hay un propósito, eso es lo que Dios quiere, sal y luz. Así dice la Escritura. Ese es nuestro propósito por el cual estamos aquí, como embajadores del reino de Dios. Es decir, que estamos representando al reino de los cielos aquí en esta tierra. ¿Usted escuchó eso? Un embajador. En una persona que es un embajador, en él no se origina su mensaje. Él solo transmite, él solo proyecta el mensaje de aquel que lo envió, de aquel a quien representa. Por eso es que nosotros, los predicadores, nosotros que predicamos, en nosotros no se origina el mensaje. Yo no estoy hablando mi mensaje, estoy hablando el mensaje de Dios. Y por eso trato por todos los medios de representar bien a Dios. Y esto tiene que ser aquí y esto tiene que ser donde quiera que estemos nosotros. Así que entonces hay que hacer esta aclaración. Estamos aquí en este mundo, no somos de este mundo, pero no podemos huir a esta realidad. No vaya alguien de repente a querer huir de la realidad. No, nosotros tenemos que ir a comprar al supermercado, tenemos que ir a comprar a la tienda, tenemos que transitar las mismas calles que transita aquí el diablo y sus demonios. Y los hombres perversos. Sí, eso es una realidad. Pero lo hermoso de esto es saber, repito, que nosotros no somos de este mundo. No vaya alguien a decir, bueno, es que como yo no soy de este mundo, entonces yo ya no voy a estudiar. No, hay que estudiar. Hay que ser excelente en lo que uno haga. Hay que hacerlo para, como que si fuera para Dios. Claro que sí. Hay que estudiar, hay que ser valiente, hay que esforzarnos. Pero hay que entender cuál es la prioridad por la cual estamos aquí. Nosotros no estamos en este planeta para trabajar, para comer. No, esa no es la razón principal por la cual estamos aquí. Aquí estamos con un propósito muy especial. Y ese propósito es importante. En la medida que uno pueda descubrir ese propósito, uno puede avanzar en ese propósito y uno puede avanzar más rápido. Hay gente que ni siquiera sabe para qué está en este planeta. Y eso sí es peligroso. Pero la pregunta es, ¿nos va a tomar toda la vida descubriendo para qué estamos? A lo mejor cuando lo descubramos, ya nos queda un día de vida, morimos y se acabó el asunto. No, mientras más rápido. Por eso una niña como Mackenzie, como aquella niña que está allá, y así chiquititos, mientras más rápido puedan descubrir para qué están aquí. Por eso es que tienen que esforzarse, escuchar la palabra y no pensar que vengo a acompañar a mi mamá, a mi abuelita, a mi tía. No, no, no. Mientras más rápido podamos nosotros descubrir para qué estamos aquí, más efectivos seremos en el reino de Dios. Más efectivos seremos en el reino de Dios. Amén. Así que no podemos huir de la realidad, pero tenemos que entender esto. No es que vamos a amar a este mundo. Hay gente que se concentra tanto en este mundo que se desconcentra de lo que verdaderamente debería concentrarse. De Dios, de su proyección, de entender que después de aquí volamos a una eterna realidad. Eso sí es una eterna realidad. Después de aquí, este aquí es como el ensayo para la iglesia. Esta es la preparación para la iglesia. Pero más tarde seremos llevados a una eternidad. Representemos bien a Dios en este mundo. Pero no podemos representarlo bien si amamos a este mundo. Lo representaremos bien amándolo a Él y sirviéndole aquí. Sirviéndole a Él, entendiendo por qué estoy aquí. Y yo quiero repetir una vez más lo que dice la Escritura. Que la amistad del mundo es enemistad para con Dios. Y cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y esto no es que significa que uno no pueda tener amigos que no son creyentes. Claro que sí, en la medida que uno sea influencia para ellos. Pero cuando ellos empiezan a influenciarme a mí, es hora de escapar, porque es muy peligroso. En la medida que yo pueda influenciar. Jesús estuvo en aquellas bodas, unas bodas probablemente secular, sí, pero Jesús fue influencia para esa gente. Entonces, vaya, yo dije el otro día, vaya a todo lado donde usted sea influencia, pero no vaya a aquellos lugares donde usted sea influenciado, porque ese es el peligro, ese es el peligro. Amén. Ahora entonces, hablando del mismo contexto, de manera que podemos decir, escuchen, que si no nos sometemos a Dios, por implicación, ya nos sometemos al mundo y su Dios. Si no nos sometemos a Dios, por implicación, ya nos sometemos al mundo y a su Dios. El mundo tiene un Dios que es el diablo, Satanás, el diablo. Así que yo quiero estar sometido a Dios. Amén. Queridos hermanos, nosotros o estamos a favor de Dios o en contra de Dios. O estamos bajo su gracia o estamos bajo su juicio. Repito, o estamos bajo la gracia de Dios o bajo el juicio de Dios. La iglesia ha experimentado la gracia de Dios. Ahora cuando el mundo experimenta una gracia de Dios, pero es una gracia común que tiene que ver para asuntos terrenales. Por ejemplo, el hecho de la lluvia, del sol, de la naturaleza, de la luna, las estrellas y todas las cositas hermosas que hay en este planeta. Claro, Dios las trae, sobre justos e injustos, sobre buenos y malos. Es una gracia común, pero hay una gracia muy especial, que es la gracia de creer en Cristo y ser liberados del juicio de Dios. Aquel que no cree en Cristo está bajo el juicio de Dios. Y por eso nuestro mensaje tiene que ser, es el mensaje del Evangelio es tan poderoso que libera a la gente del juicio de Dios. Dios es justo. El hombre le ha pagado mal a Dios, así como todos nosotros alguna vez le pagamos muy mal, muertos en delitos y pecados, corriendo tras el pecado. Pero la bendita gracia de Dios que nos encontró, nos sacó de ahí y ahora corremos a los brazos de nuestro Padre. Ya no corremos al pecado, ahora corremos hacia nuestro Señor, hacia la santidad, hacia la pureza, hacia ahí vamos. Esto no quiere decir que no haya momentos donde cometemos faltas. Hay faltas que cometemos todavía, pero es hermoso cuando podemos llegar y decir, Señor, aquí estoy una vez más. Necesito de tus fuerzas para seguir adelante en esta carrera. Y cada día vamos fallando menos, cada día menos, cada día menos, hasta que un día alcancemos en el día de Cristo, en el día de Jesucristo, alcancemos la impecabilidad, la misma gloria de Dios. Qué maravilloso aquel día donde ya no podamos ofender a Dios en nada. Que Dios nos dé ese carácter, ya la estatura del varón perfecto, donde no ofendemos a Dios en nada. Qué maravilloso. Todos aquí somos conscientes que todavía nosotros ofendemos a Dios. Pero gracias a Dios que estamos vestidos con una vestidura que se llama la justicia de Cristo. Amén. Estamos vestidos de la justicia de Cristo. Pero cierto es que nosotros todavía, conscientes o inconscientes, ofendemos a Dios. Pero Dios nos ama tanto en Cristo Jesús. Amén. Dios nos ama tanto en Cristo Jesús. Así que estamos a favor de Dios o en contra de Dios. Yo lo que estoy es nada más compartiéndoles un poquito el contexto de Santiago 4:7. Entiendan, queridos hermanos, en esta hora, revísese cada quien. La intención es siempre del mensaje, es confrontarnos a nosotros, es ayudarnos, aportarnos a nosotros, es capacitarnos a nosotros también para que podamos impartir este mensaje también a otras personas. Yo quiero una vez más repetir esto: ¿estamos a favor de Dios o en contra de Dios? ¿Bajo su gracia o bajo su juicio? Eso dice la Escritura en el libro de San Juan, en el capítulo 3 también. Usted puede leerlo. Así que entonces, ¿nos cubre Dios o nos cubre el mundo? ¿O somos amigos de Dios o enemigos de Dios? Pero hoy, gracias a Dios por Jesucristo, que somos llamados amigos de Dios. Amén. No así el mundo. Querida iglesia, nosotros los hijos de Abraham. ¿Qué dije yo? Nosotros los hijos de Abraham. Digo los hijos de Abraham porque la Biblia lo dice. Y tal vez usted diga, pastor, ¿y dónde dice la Biblia? Tranquilo, yo le voy a dar los textos. Vamos a leerlo en esta noche. Todavía nos queda mucho tiempo para compartir esta noche. Estamos todavía empezando. Así que vamos a ver esto, porque yo quiero hablarle ahora a los hijos de Abraham. La Biblia llama a Abraham el padre de ¿qué? De la fe. El padre. Hasta un canto para los niños hay acerca del padre Abraham, ¿verdad? Yo no me lo sé, pero sé que hay un canto. Alguna vez tal vez lo escuché. Entonces, vamos a leer un momentito unas citas en Romanos capítulo 4, porque quiero decirle algo a los hijos de Abraham, es decir, los de la fe. En el versículo 16, dice así: por eso, la promesa proviene de la fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solo para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pero hay otro pasaje que lo dice muy claro también, Gálatas capítulo 3, verso 7. Dice así: sabed, por tanto, que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Los de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Ustedes saben por qué la Biblia llama a Abraham el padre de la fe? ¿Por qué no llamó a Noé, si Noé también fue salvo por fe? ¿Saben por qué a Abraham, el padre de la fe? Porque Dios pactó con Abraham. Fue Abraham a quien Dios le hizo el pacto. Así de simple. Esa es la razón. Pero la misma fe que tuvo Abraham fue la misma fe que tuvo Noé. Porque todos los salvos serán salvos solo por la fe. Así que por el pacto que Dios hizo, el pacto con Abraham, Dios le prometió una descendencia incontable. ¿Se recuerdan? Como las arenas del mar o como las estrellas de los cielos, Dios le prometió una descendencia. Esa descendencia es en Cristo Jesús. Entonces aquí dice: sabed por tanto que los de la fe, estos son hijos de Abraham. Y si quieren leen conmigo el verso 29 del mismo capítulo 3, que dice: y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. ¿Está así más claro o buscamos otros? Ahí lo que está diciendo, los creyentes en Cristo, que usted no dice, es que Pablo es mi Dios, como dicen algunos, yo soy paulista, otros dicen, yo soy de Apolo, otros dicen, yo soy arminiano, otros dicen, yo soy calvinista, otros dicen, yo, y ahí siguen, y mejor no sigo. Pero nosotros somos cristianos. Nosotros, no, por eso no tenemos denominación, somos cristianos. Somos cristianos, somos de Cristo. Amén, somos seguidores de Cristo. Y si vosotros sois del Mesías o de Cristo, ustedes saben que Mesías significa enviado. Es el enviado, porque Jesús es el enviado de Dios. Y si vosotros sois del Mesías, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Y eso es maravilloso. Ustedes recuerdan que los judíos, ellos pensaban que ellos eran los legítimos herederos de Abraham. Y ellos tienen, los judíos, en los mismos días de Jesús, ellos, para ellos Moisés es un profeta más que Jesús. Y Abraham, Isaac, Jacob, un respeto enorme a estos patriarcas, a estos hombres. Y ellos pensaban que ellos eran esa descendencia, pero no entendieron que era un asunto espiritual. Por eso nosotros perfectamente podemos decir que nosotros somos hijos de Abraham, en el sentido que nosotros somos de la fe de Abraham. ¿Amén o todavía no? Somos descendientes en Cristo Jesús de Abraham. Y entonces dice la Escritura, herederos según la promesa. Ahora bien, querida iglesia, nosotros los hijos de Abraham, los de la fe, los que hemos comido del pan de vida, dígame, ¿ha comido o no ha comido? Los que hemos comido el pan de vida, tenemos legalidad. ¿Qué tenemos? Legalidad en todas las reglas espirituales. La iglesia, los de Cristo, los hijos de Abraham, los de la fe, tienen legalidad para ser contados entre los herederos de Dios. ¿Para ser contados entre quiénes? Los herederos de Dios y coherederos con Cristo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso lo dice la Escritura también. Ustedes recuerdan en el libro de San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 12 y también el versículo 13. Ahí habla de que a todos los que creyeron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice que estos no nacen por una cuestión de sangre, ¿ve? No es una cuestión natural, no es de sangre, no es por voluntad de varón, ni de carne, sino ¿por quién? Por Dios. Nacieron por Dios, es lo que está diciendo la Escritura. Pero Romanos 8:17, lea conmigo. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Por una parte, herederos de Dios. Y por la otra, coherederos con el Mesías. Ya que juntamente padecemos, para que juntamente seamos glorificados. La Escritura es muy, muy clara en decir esto. Así que mis hermanos, nosotros, escuchen, confiadamente podemos entrar al lugar santísimo y someternos a Dios. Nosotros, la iglesia, podemos someternos a Dios. Nosotros podemos estar bajo las alas de Dios. Nosotros tenemos esa legalidad. Nosotros no es tan solo como que podemos ir ahí. ¿Será que Dios me deje estar ahí? Porque alguien, si alguien, un desconocido, llega a su casa, no tiene la confianza de ninguna manera para entrar de una sola vez. Alguien tiene que recibirlo y decirle: ¿cómo le va? Bienvenido, pase adelante. Pero a un hijo no, a un heredero legítimo no, simplemente pasa. Hay una confianza, hay una legalidad, hay una lógica. Puede pasar. Un hijo no está pidiendo permiso para ver si pasa. Sería algo muy extraño. No, tiene confianza, y es lo que la Escritura nos dice, que confiadamente podemos entrar hasta el lugar santísimo. Confiadamente, ¿por qué? Porque no te van a echar de ahí. ¿Por qué? Porque hay una legalidad. Por eso la Biblia nos llama herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nosotros podemos llegar y entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, y no nos sacarán de allá, porque estamos revestidos de la justicia de Cristo. Confiadamente podemos entrar al lugar santísimo y someternos a Dios. Es sabio estar por siempre bajo sus alas. ¿Recuerdan el domingo que hablamos acerca de esto? Bajo las alas del Señor, hablando de que Él nos protege, de que Él nos alienta. ¿Se recuerdan del domingo? Sí. Así que es sabio estar por siempre bajo sus alas. Y esto tiene que ver de estar bajo su techo. Visualicen por un momento al hijo pródigo. Este muchacho por un momento salió de la casa, salió de aquel techo. Y dice: en esa casa, en la casa del padre, hay abundancia de pan. ¿Qué hay en esa casa? Abundancia de pan. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hay abundancia de pan? Porque Dios requiere que sus hijos estén nutridos. Yo no sé si Dios está hablando. Es decir, yo no sé si usted sabe, pero yo sé que Dios sí está hablando por su bendita palabra. Dios requiere que sus hijos estén nutridos. Por eso Dios dice: hay abundancia de pan. En esa comparación bíblica, en esa ilustración bíblica, ese hijo podría ser cualquiera de las personas que sale y se va. Yo conozco hijos pródigos que ellos no nacieron para estar ahí, que Dios por su bendita gracia los traerá una vez más. Él los recogerá de donde quiera que estén y los traerá una vez más, porque Dios quiere que sus hijos estén bajo su techo. Qué hermoso es que usted entienda esto en esta hora, que tiene una legalidad para entrar. Usted no va temblando a ver si te dejan o no te dejan. No, tú sabes que ya eres parte, que puedes llegar y someterte, que puedes ponerte bajo Dios con toda confianza y dejar que sus alas lo cubran. Esto solo es una ilustración. Entender que bajo el techo de Dios, que en esa casa del Padre hay abundancia de pan, que Dios requiere que sus hijos estén nutridos. Que estén nutridos por Él y de Él. Los hijos que están lejos de la casa del Padre pierden momentáneamente los beneficios de estar en casa. Pero escúcheme, porque yo quiero ir un paso más adentro, si Dios me lo permite en esta noche. Porque puede ser que alguien quizás, aunque está bajo este techo, bajo este techo aquí físico, pero puede ser que no esté bajo el techo de Dios, que no esté, entiéndame por favor, en esa comunión con Dios, en ese lugar de confianza, de privilegio, que no esté en una comunión con Dios y que esté perdiendo los beneficios que solo pueden tener aquellos hijos cuando están bajo el techo del Padre. No nos engañemos nosotros, queridos hermanos. Nosotros podemos pertenecer a X ministerio, pero lo más importante es estar en la casa del Padre. Es comer a su mesa, es disfrutar de lo que es hacer un uso correcto de los medios de gracia que Dios nos ha dejado, como la oración, como la palabra, aún como congregarse también, que es parte de lo que estamos hablando. Repito, los hijos que están lejos de la casa del Padre pierden momentáneamente los beneficios de estar en casa. Y digo esto porque es importante: sin sometimiento a Dios no hay victoria práctica. no se es eficaz en el reino de Dios. Si nos sometemos a Dios, somos eficaz en ese reino. Amén. Estoy terminando y quiero nada más que me escuchen lo siguiente. En el libro del profeta Jeremías dice así, escúcheme por favor. Dice así, hablándole a Israel, Dios hablándole a su pueblo le dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por la senda antigua. ¿Por cuál senda? Por las sendas antiguas. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Así respondió Israel a aquel llamado del profeta, aquella palabra de Dios. Dios les envió a decir: pregunten por la senda antigua. ¿Saben cuál es la senda antigua? El camino de la obediencia, el camino del sometimiento, el camino de la postración, el camino de estar abajo. Esa es la senda antigua. Dios le estaba diciendo: pregunten por esos caminos que recorrieron otras de sus generaciones. Pregunten y vuelvan a ese camino, dice Dios, y andad por él. El pueblo de Dios tiene un camino, una senda santa para la que debe transitar. Y este pueblo de Dios hallará descanso. Qué hermoso es estar en paz con Dios. Qué hermoso es tener comunión con Dios. Yo creo que usted que es maduro, que es madura, usted sabe que yo le estoy hablando con mi corazón, que le estoy hablando con mucho cuidado la bendita palabra de Dios. Qué es hermoso, usted sabe de esto. Alguna vez, quizás hoy usted está viviendo esos grandes beneficios, experimentando esos beneficios de estar en comunión con Dios, pero puede ser que no. Y hoy Dios le está diciendo, de alguna manera la palabra sigue hablando todavía, Dios sigue hablando, y Él dice: preguntad por la senda antigua, por ese buen camino pregunta, y anda por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Qué dirá la iglesia? El pueblo de Dios tiene un camino, una senda santa para la que debe transitar, y hallará descanso, fortaleza y victoria ante toda adversidad. Ahí está, mis hermanos. Yo no sé si son 10 legiones de demonios. No me interesan cuántas legiones de demonios sean. A mí no me interesa cuántas brujas hay en la fortuna de San Carlos. No me interesa cuántos brujos, hechiceros hay en este país. A mí me interesa terminar mis días diciendo así: el Señor te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. A mí me interesa que Dios me pastoree. A mí me interesa que estar bajo Dios, someterme al pastoreo de mi Dios. Y más de ahí no me interesa, porque ahí está la victoria. La iglesia cristiana está como está porque ha invertido mucho tiempo, perdiendo el tiempo, descubriendo demonios. Nosotros los pastores somos responsables. Somos los responsables de tal cosa. Los grandes males que han entrado a la iglesia: emocionalismo, libertinaje, legalismo, demonismo y muchas otras cosas. Pero yo quisiera hoy apelar por el sometimiento a Dios.